Era 1972. De 1972 aquí han pasado 45 años.
Madre mía.
45 años.
Me queda muerta patata.
Madre mía. Madre
Porque mía. Cuando comenzó a sonar esto, nosotros estábamos allí. Realmente la sintonía original, efectivamente, era otra. Esta es la voz de Chicho,
mira,
además.
Esta era, mira.
Sí, sí. Exacto. No puedo, si vamos a hablar del 1-2-3, yo no puedo hacer esperar a una gran figura, a una extraordinaria maestra de esta profesión, que todo lo ha hecho perfecto. Que es mi querida Mayra Gómez Ken. Mi querida Mayra, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amor. 45 años parece que fue ayer. Porque convendría recordar que Mayra empezó como presentadora después de Kiko, pero antes de Kiko ya estaba en el programa.
Sí, lo que pasa que no en esa primera etapa. Yo empecé en la segunda etapa del 1-2-3 como haciendo papelitos en la subasta. Entonces el programa era mucho más primitivo. No había actores, era gente de figuración que venía y dejaba cosas. Chico ni siquiera firmó el programa hasta que no fue un éxito. Nadie sabía que él era el director, el guionista, nada, porque él no lo firmó. Ya cuando vio que aquello funcionaba, que era un éxito, entonces sí salió y dijo, ah, soy yo.
Claro. Tú has estado al frente del programa el mayor número de años de todos ellos. Y a mí me sorprende ver y recordar el carrusel de nombres tan importante que aparecía, sobre todo especialmente en la última parte, ¿no? Es que estoy pensando en Joe Rigoli, en Raúl Sender, en Arévalo, en Fedra Llorente, en Bea Carvajal, en Antonio Zorres, en Ángel Garó, en Manolito Rollo. La lista es interminable. Todo el mundo pasó por ahí, sí.
Bueno, martes y 13, la trinca... un montón. Todo el que era cómico pasaba por allí. Uh-huh. Lo que pasa que no todos podían quedarse. Por ejemplo, martes y 13 tenían demasiados compromisos firmados y porque si no se hubieran quedado más tiempo en el programa. Uh-huh. Porque, vamos, son fabulosos. Bueno, todos los que pasaron por allí, todos profesionales, gente que daba gusto trabajar con ellos, de verdad. Yo he sido tan afortunada, he podido trabajar con tanta gente buena. Y que a mí mi madre siempre me decía, cuando yo empecé a trabajar en esto, me dice, tú siempre intenta que te pongan lo mejor al lado tuyo. Porque la persona que está al lado tuyo, si es buenísima, hará que tú parezcas mejor todavía.
Sí, es verdad. ¿Y Chicho era muy exigente en el trabajo?
Sí, sí. Pero yo, como a la hora de trabajar también soy muy germánica, yo era tan exigente como él, así que a mí aquello no solo no me molestaba, es que es la forma en que yo trabajo. Cuando yo trabajo, trabajo. Yo no conozco una secretaria que vaya a la oficina y el marido venga a verla y se ponga detrás de la computadora a ver lo que hace. Es que no es así.
Es verdad. Un programa tardaba en grabarse ¿cuántas horas aproximadamente?
Espera un momentito, se están tocando la puerta. ¡No puedo! Ay, son las cosas de la casa.
A ver. Normal.
Mayra, un programa, ¿cuánto tardaba en grabarse?
Se empezaba un ensayo a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde se suponía que empezara la grabación, no siempre a las 3 en punto, pero se intentaba. Y terminar, pues, no sé, con mucha suerte a las 10 y media, 11 de la noche, y cuando no había suerte, después de las 12 de la noche. Oh. Yo recuerdo un programa de casi rogarle al público, no se vayan, por favor.
Sí, porque claro, cuando se equivocaba, por ejemplo, alguien en las preguntas, simplemente para hacer la rima, la rima esa que tanto Valentín...
No, eso era rapidísimo, eso sí. Lo hacía Chico inmediatamente, tenías los guionistas con él, los super sabios. No, lo que más tardaba era cuando terminaban, porque nunca se les cortaba... en un momento se dejaba que terminara el tiempo y se comprobaba. Había que comprobar todas las respuestas y a veces pues eran simples, pero a veces, vamos, yo ya llegué a un momento que yo detectaba, cuando era repetición la detectaba enseguida. Lo que pasa es que a veces decíamos pueblos de menos de 5.000 habitantes. O de, eso hay que comprobarlo.
Claro, claro. Y entonces es cuando se notaba el corte. Bueno, no se notaba. En fin, los que somos del negocio lo vemos, ¿no? La gente, el corte en el que sonaban las sirenas y entonces se decía, un momento. Ha dicho usted Bergamanillo.
Escuchemos la voz de los supercañones.
Sí, exactamente.
Otras veces teníamos, era la técnica. Es decir, tú piensas que mientras yo estaba presentando el 1-2-3, pasamos de tener los micrófonos con alambre a inalámbricos. Y entonces aquellos inalámbricos al principio hacían lo que les daba la gana. Sí, hasta que la técnica, se hicieron los técnicos con la técnica, pues tenían, además, por ejemplo, Estudios Roma, lo que es hoy día Telecinco, eran estudios de cine que después se adaptaron a televisión y resulta que con los inalámbricos no podías tener puesto el aire acondicionado porque metía chicharra. Y se hacía...
Y fue el primer programa presentado absolutamente en su totalidad por mujeres. Es decir, tú, y luego en la parte negativa, la has hurtado.
Exacto. Lo importante es que ninguna mujer en el mundo, y esto me enteré cuando vinieron los ingleses, había presentado un concurso. Era un feudo exclusivamente masculino. Ninguna mujer. Y fíjate, nosotros los españolitos que somos tan machistas fuimos los que no solo pusimos una mujer, sino que la aceptamos.
Sí, sí. Además, allí estuviste tantos años y eres el símbolo del 1-2-3, claro. Pues, además de todas las demás cosas que has hecho en la vida, que has hecho muchas cosas, pero claro, el 1-2-3 pesa muy mucho en el...
Hombre, es lo que más... de verdad, excepto algún rarito o alguien que sepa mucho de eso, es por lo que me recuerdan. Claro. Y es así.
Pues que sea por muchos años, querida Mayra, te mando un beso muy fuerte, muy fuerte.
Igualmente, muy fuerte. Carlos, sigues guapísimo porque te veo cuando haces eso con Ana Rosa en el Ardele. Y me alegra mucho verte.
Cada día más limpio, hija, cada día más limpio. Me alegra mucho oírte, Mayra, un beso muy fuerte, te
un
quiero
beso
mucho.
Muy grande,
adiós,
Mayra,
mi amor.
Esto es un ánimo ya. Eso es. Su belleza, eso es una cosa ya.
Y desde que está hecho un pincel, ya no hay quien
lo está en la calle, está en la calle. El tema está en la calle.
Pero que te vea de una cosa que es una belleza que no va a catar en Albacete porque tiene cena familiar.
Y el sábado otra.
Bueno, total, chicos, entonces vamos a ver del 1-2-3. Hoy queremos hablar con gente que haya participado en el 1-2-3, en el 900-50-60-06. Yo os confesaré, cuando estaba en Televisión Española, la última etapa de 1-2-3 se rodaba en los estudios de Televisión Española, en el 1. Creo que no, si no era en el 1, era en el 10. Vamos, que yo que estaba en el otro me cruzaba a verlo, ya cuando lo presentaba Luis Roderas.
La última etapa ya.
Y era, efectivamente, bueno, pues, era maravilloso ver trabajar a Chicho, ¿no? Pegar unas voces, las de Chicho, que eran historias.
Fíjate, yo estoy pensando lo que decía Mayra, dice, acabamos a la 1, esa cara de esos cámaras cobrando la hora extra.
Sí.
Lo que son los cámaras de televisión, eran los cámaras de Televisión Española entonces.
Y el público que se rebelaba,
claro. Sí, claro,
se amotinaba.
Y qué azafatas más estupendas y cuántas buenísimas actrices salieron de ahí.
Hombre,
o sea que
claro,
no era un casting fácil el que hacía Chicho, yo creo, ¿no? Había chicas ahí con mucho talento.
Estuve enamorado de varias, pero de la primera que es buena, pues yo era muy jovencita, tenía 12 años, era la que echaba las cuentas, se llamaba Ana. ¿No os acordáis de ella?
Pues no, ahora
morenita.
Sí.
A mí me gustaba mucho Victoria Abril.
Sí.
Mucho cuando yo era pequeño. Sí. Y mira cómo despuntó después.
Y fíjate, me estaba acordando de Jordi Estadella también.
También.
Maravilloso.
José María Bach.
A Jordi Estadella lo descubrí en ese concurso. Tengo que decir que tú ya antes me habías advertido, Herrera.
Sí, hombre,
porque tú conocías mucho a Jordi y
yo
habías
amigo
dicho
de Jordi, claro.
Bueno, es un fenómeno, este tío es fantástico y yo hasta que no le vi en el 1-2-3 no le había descubierto y me parecía maravilloso.
Era maravilloso Jordi, era una gran persona, era un hombre de radio único,
sí,
la clase que tenía
clase,
esta de ella.
Sí.
Igual que la clase de Bax, Bax tenía una clase, hacía un programa, se llamaba Kisi, cosas en Radio Juventud. La Barcelona que era, bueno, por las mañanas, vamos, era lo que había que escuchar. Miriam Díaz Aroca, que lo presentó durante unos años con Jordi, luego sola, en fin. Los nombres del 1-2-3, usted estuvo en el 1-2-3, ¿es que no me lo contaría? ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Pues muy bien.
¿Usted anduvo por allí?
Yo estuve allí en el año 85, en un programa que se celebró en torno al tema de Túnez, así en plan promoción turística, me dio la impresión, y fue el programa en el que apareció la Bombi. Y bueno, estuvieron allí todos los actores que ha mencionado Mayra, estuvo Raúl Sender, Antonio Zores, Beatriz Carvajal, y no sé, y de la secretaria recuerdo a Kim Manning, una rubita, si
monísima,
no recuerdo, y a Lidia Bosch, que era una
monísima, más monísima todavía. Yo estoy enamorado de Lidia Bosch, perdidamente.
Sí, está muy guapa.
Soy un fan incontrolable. Sí. Soy un fan total. Y usted, ¿y cuánto duraron?
Duramos hasta el final del todo.
Ah, ¿hicieron la subasta también?
Por supuesto, una cosa memorable. Porque la prueba que tuve que pasar para pasar la subasta, bueno, yo soy sevillano, pero soy de los sevillanos que no tienen ninguna gracia. Y entonces
ya con eso ha tenido gracia.
Pues sí. Bueno, eso lo dirás tú, que eres muy amable. Entonces, te digo, se hizo ahí un baile de esto de la danza del velo, un montón de bailarinas estupendas, todas bailando con un público así caracterizado en plan moro. Y nada, después del espectáculo, fuera la prueba, vosotros tenéis que bailar la danza de los siete velos. Y ahí estoy yo, con mis siete velos, bailando en el mismo escenario que la bailarina de antes, con toda mi gracia, y mientras tanto, la pareja contraria me tiraba tomate y huevo, y era una cosa estupenda.
Y entonces, ganó usted...
Mi padre, dije, yo cuando estaba allí bailando pensaba en mi padre y en mis amigos, digo, Dios mío, de mi vida... cuando me vean en la tele haciendo este ridículo tan espantoso.
Bueno, pero el caso... ¿Y luego qué es lo que ganaron al final?
El coche, tío. Anda. Un fantástico Seat Málaga.
¡Hombre!
¿Qué me está diciendo?
Fantástico Seat Málaga blanco, tío. Sí, sí, sí.
¡Jolines!
Pero vamos, no, en cuanto lo pillé lo vendí. Pues no tenía un duro, estaba terminando la carrera hace años. Y nada, lo vendimos y con el dinerillo que sacamos, pues nada, salimos de Sevilla buscando la vida.
El sea muy bueno de motor.
Hombre, salió, sea nunca como el Toledo, no lo olvides. Fíjate si era popular. Me estoy acordando de una anécdota que le oía a Joaquín Luqui. Que si era popular el 1-2-3, que un día vino George Harrison a los 40 principales y bajó a Nebraska a tomar café Joaquín Luqui con George Harrison. Y entonces un grupo de niñas salió corriendo dando gritos y George Harrison puso cara como diciendo, jo. Otra vez, pasaron de largo de George Harrison y se fueron a abrazar a un tío que había detrás, que era Don Cicuta, Valentín Torres.
El día que Don Cicuta eclipsó a George Harrison.
Sí, señor.
José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Gran Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted intervino también?
Yo intervine por dos veces en 1-2-3, allá por el año 73-74.
¿Todavía con Kiko?
Todavía con el gran Kiko Ledgar, gran hombre al que me mandó un recuerdo muy cariñoso que conservo.
Ah, era único Kiko Ledgar, ¿eh?
Era único. Aunque a mí me mandó la primera vez a casa, digamos, entrecomillado, injustamente, y por eso repetimos una segunda ocasión.
¿Qué es lo que ocurrió?
Una anécdota muy simpática. En el año 73-74, pues los actuales reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, eran, como era lógico, príncipes de España, no reyes. Y nos preguntaron reinas que hubiera existido en todas las épocas en el mundo. Mi mujer, entonces mi novia, licenciada en historia, pues iba diciendo todos los nombres extraños y raros. Y yo me refería pues a las reinas más, digamos, más fáciles o más conocidas, hasta que me quedé en blanco. Por un instante pensé que si teníamos en España a la princesa Sofía, pues quizá una madre, tía, abuela hubiera sido reina de Grecia. Y dije, Sofía de Grecia. Y nos dijeron, por cierto, con mucha gracia, porque entonces había mucha seriedad en lo político. Y recuerdo que Chicho paró el programa y dijo a los tacañones, con muchísima seriedad, digan, no ha existido nunca una reina llamada Sofía. Claro, la princesa Sofía estaba a las puertas de ser un día reina de España. Nos mandaron a casa. Vale. Y bueno, al llegar a casa, una alumna de mi mujer dijo, ahí ha habido un error, ha habido un fallo, la abuela de la entonces princesa Sofía fue reina de Grecia. Yo le mandé una carta a Chicho, cariñosa, aceptando el resultado, pero diciéndole, habéis cometido un error y nada más con la futura reina de España. Inmediatamente me llamaron, por favor, la semana que viene aquí. Y ahí estuvimos en una segunda ocasión.
¿Y qué sacaron?
Bueno, pues nos sacamos, no recuerdo, me lo han preguntado tantas veces, pero serían 20, 25 o 30 mil pesetas de aquel entonces.
Bueno, mire,
para
no estaba
unos
mal,
que se querían casar no estaban mal, ¿eh?
No estaba mal.
No estaba
mal.
Nada mal.
Bueno, ya en 1973, imagínate lo que era aquello. Estamos hoy hablando con aquellas personas que concursaron en el 1, 2, 3. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
¿Qué tal?
¿Y a usted cómo le
pues
fue?
Pues nada, nosotros fuimos en el año 83 desde Sevilla a Madrid y gracias al ente público pues nos montamos por primera vez en avión. Nuestro programa se llamaba Los Bandoleros y llegamos al final y en el concurso que éramos, yo estaba como en un castillete con un cochinito y me tenía que montar en un burro, que mi marido iba en el burro vestido de bandolero.
De verdad.
Yo le tenía que dar el cochinito a mi marido y montarme, pero nos dijeron que teníamos que ir con falda larga. Entonces, al intentar montarme en el burro, pues no me daba la pierna. Claro. Entonces lo intenté tres veces y a la tercera me tiré encima del burro. Pero la segunda pareja nos ganó, pues, por unos segundos. Y nada, nos llevamos 3.000 pesetas. Entonces,
bueno,
del año 83.
Bueno, no está mal.
Es que las pruebas eran buenísimas.
Sí, sí, los guionistas.
Los guionistas con Chicho al frente.
Sí, pero,
es que Chicho eso era una caja bomba.
Todas las semanas había que pensar una
mucha imaginación. Bueno, darle ahí la prueba, darle vuelta para los regalos, buscar rimas. Bueno, la rima lo de menos, pero sí. Buscar
los sketches de los humoristas.
Exacto, exacto. Bea, buenos días.
Hola.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Bien.
¿Usted participó?
Sí, yo fui en el año 1991. Tenía 18 años y fui con mi novio. Y, bueno, le había enviado la carta en verano. Y entonces, bueno, yo acababa de empezar a estudiar la carrera, no me dejaban ni mis padres. Bueno, al final, estaba estudiando en la universidad. Bueno, y al final con los amigos y todos les convencieron. Y nada, fuimos allí, llegamos a la final. Ganamos un viaje a Tailandia y luego 2,5 millones en pesetas. Pero teníamos que repartir con los que llamaban por teléfono, así.
¿Y cómo fue ese? O sea, llegaron a la subasta, ganaron el concurso para estar en la subasta, y en la subasta ganaron un viaje a Tailandia y 2 millones de pesetas.
2,5 millones, sí.
Hombre, pues sí, era un dinerito, ¿no?
Sí, estuvo bien, sí. Luego el viaje a Tailandia trajo tela, porque claro, mis padres son muy tradicionales y no me dejaban ir. Con mi novio, porque era mi novio, claro, 18 años.
No le daba ahí a Madrid, lo va a dejar.
Nos acabamos peleando, cortamos, nos lo dejamos. Y luego al final volvimos, nos casamos, tenemos 5 hijos. Bueno,
bien,
¿no? Que la historia acabó bien, ¿no? Me pagué parte de la carrera, me compré unas botas militares que me hacían ilusión.
Pero a Tailandia se fue él, ¿con quién? Perdona la pregunta.
Pues, al final se fue él. Y como había habido un golpe de estado, su padre no quería ir con él y tal, y se fue pues con una señora que era mayor, que era la que tenía, bueno, la del piso donde vivía él en Barcelona, que le estudiaba la carrera allí, pues una señora mayor, pues se fue con ella, que era soltera, sí. Y ahí fue nuestro final.
Hombre, pero era una señora mayor, tampoco había que sospechar.
Sí. Bueno, no, lo que pasa que era que no, bueno, es lo típico, ¿no? Que te peleas, que ya está bien, que no, porque no, él no entendía que yo no fuera, pero claro, yo tampoco quería estar a muerte con mis padres, ¿no? Que no me dejaban. Y entonces, pues bueno.
Caramba. Caramba, ¿usted dejaría ir a su hija de 18 años hoy a Tailandia con el muchacho?
Yo la dejaría ir. A mí me iba a hacer 17 y sí que la dejaba. Sí, pero son otros tiempos, ¿no? Ahora no sé.
Serán otros tiempos, pero yo no.
A mí, mi mujer no.
Ay,
por favor. Yo a mí me gustaría que mi mujer no me dejara ir a Tailandia. Entonces yo buscaría una señora mayor para ir.
Señoras mayores solteras, ahí estamos. Amigos, ahí estamos.
900 50 60 06. Hoy queremos hablar. Estamos hablando con aquellos que participaron en el 1, 2, 3. Usted fue de público, de concursante, ganó, perdió, entró, salió, participaba, era actor del 1, 2, 3, era algo que... usted estuvo relacionado con el 1, 2, 3, 900, 50, 60, 06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo se puede ser tan guay? Si no me ha venido y me has hecho sudar aquí, desgraciado. ¿Cómo se puede ser? No puede ser. Ya ¿dónde está?
El gran Antonio Zorros.
Fabuloso, Antonio. Era único. Surrealismo puro.
Surrealismo puro. Oh. Hay una generación de estos, de típico el de Antonio, tal, que es que gente. Esto... Mira que hay gente buena ahora, ¿eh? Pero,
sí, esos son los herederos, son herederos de Jardiel y
de Miura, de Tono. Claro.
Oh, bueno, Rafael, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Usted estuvo en el 1-2-3?
No, yo no estuve en el 1-2-3, pero con los años trabajé en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3.
¡Madre mía!
Motilo de lila.
O sea, yo empecé a ver, fíjate, Carlos, que yo empecé a ver el 1-2-3 con 12 años. Yo voy con el año. Y luego, en el año 84, entré a trabajar en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3. Ajá. Y quiero aclarar el mito de que si tenían que pagar el que ganaba el coche y tal. No, no. Al cliente se le entregaba un coche, al concursante se le entregaba un coche exactamente igual, no, la mayor, vamos, nunca era el coche que salía en el 1-2-3, si era un coche exactamente igual al que salía en el 1-2-3. Y en aquel momento, entonces, cuando yo estaba trabajando en este concesionario, pues ya empezaban los coches de importación, no quiero decir la marca, bueno, habéis dicho Seat, sabes que es del grupo Volkswagen. Bueno, pues empezaron a abrir los coches de importación y algún que otro concursante sí que cambió el coche que le había tocado, pues un Seat Málaga, normalmente eran Málagas. Un maravilloso coche, Motor System Porsche. En fin, y sí cambiaron pues a algún Volkswagen, a algún Audi. Y creo recordar, no quisiera meter la pata, que en algún programa, en algún concurso, en algún programa de 1-2-3, sí se llegó a llevar incluso algún Audi, algún Volkswagen, un coche de importación. Quiero recordar que en algunos sí que se llevó. No sé si llegaría a ganar o no, pero sí que se llevó algunos.
Sí, pero había algunos, como usted dice, que no, que renunciaban al coche y se quedaban el importe, ¿no?
Yo creo recordar que en algún caso sí que se dio, que renunció al coche y se quedaban, pero eso ya lo negociaban directamente con,
claro.
con el programa, no lo negociaban con nosotros, lo con nuestros ojos sí, lo que sí que negociaban, oiga, mire, me ha tocado este coche, si podemos llevarnos un coche superior o pues sí, no hay ningún problema, claro, nos entramos ahí, recibíamos, no sé cómo lo harían, supongo que recibirían el importe del coche por parte del ente de televisión. Y luego la diferencia pues la abonaría el cliente. Pero vamos, que si se llevaban el coche que les tocaba en el concurso, era un coche exactamente igual que ese, pagado hasta el último céntimo. No es que tuviesen que pagar ellos el impuesto de matriculación o la matriculación. No. Era un coche exactamente igual que ese, pagado hasta el último céntimo.
O sea, el tío se subía en el coche y salía con el coche andando.
Únicamente si tenía que esperar 3 o 4 días a ponérselo a su nombre, que es lo que, vamos, así de sencillo. Dejarlo en el DNI y ponerlo a su nombre.
¿Y el que más se llegó a regalar cuál era?
Hombre, yo estuve a partir del año 84. Antes salían los 131, muchos 131, que era cuando yo veía, era pequeño, veía la televisión. Pero yo creo que el coche, que en la época que yo estuve, yo te repito que era un kilómetro de la pata, mucho Málaga, y creo que era un momento bastante Passat también, bastante Volkswagen Passat que llegó a salir.
Bueno, que te tocaba un coche de esos, que además era, y era gratis de temor. Bueno, el problema es que si la pareja no era pareja,
yeah. Como mi amiga Colino, que le tocó uno. Un Ford Fiesta le tocó.
Ah, ¿y qué hizo Colino con el otro?
Pues como eran muy jovencillos, cogieron, lo vendieron. Hicieron bien. Que costaba 3 millones por entonces el coche. Y cada uno luego se compró el coche que pudieron. Cada uno así. Sí.
Claro, es que si no eras, claro, en fin, dos amigos, claro, que se reunían para salir allí, pues ¿qué iban a hacer? Pues Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lola, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Usted anduvo por el 1-2-3?
Pues sí, estuvimos, yo fui con un amigo por el año como 89, no recuerdo exactamente, pero bueno, la anécdota nuestra fue un poco, fue bastante negativa porque nos llevamos la Ruperta 0-0, nada.
Anda, la calabaza, ¿y qué hicieron con ella? Era un muñeco, ¿no? ¿Qué hicieron con el muñeco?
Pues, bueno, nos llevamos. Mi amigo, yo iba con un amigo, nos lo llevamos para casa, ¿qué íbamos a hacer? Pero la verdad es que muy mal, porque, bueno, había premios estupendos en aquella época. Lo que ocurre fue que la gente que éramos amigos, o que ya no éramos una pareja así, pues lo mejor era un juego que había. Entonces, en ese juego, pues normalmente llevabas algo de dinero. Pero en nuestro programa, pues cuando llegamos a los 3 últimos regalos, nos dijo Jordi, pues esta vez no hay juego. Entonces, claro, ya estabas obligada a coger uno de los regalos. Y con tan mala suerte que cogimos la Rupert sin nada, nada.
Ya, ¿y qué es lo que había en la otra cosa que no eligieron?
Bueno, pues recuerdo que perdimos 2 apartamentos en Torrevieja. Oh, un coche estupendo, no me acuerdo, pero un coche fantástico. Y luego era había un premio muy importante que era de porcelanosa, que era muchísimo dinero. Y eso también lo perdimos.
La Ruperta vale una pasta ahora, ¿eh?
O sea, ¿ah, sí?
La Ruperta, la Botilde, el Chollo y el Antichollo, el Bunge y el Crack, todos esos muñecos que salieron del estudio de Moro, de José Luis Moro, se están considerados joyas vintage ahora mismo. O sea,
caramba.
Que no la tire, ¿eh? Que la guarde.
En el 900506006, a los 45 años del día que se inició, el programa 1-2-3 responde otra vez, que entonces sí tenía ese nombre.
Sí.
Es que luego al final fue 1-2-3 a leer otra vez.
Sí, lo
de la última etapa. Sí, 1-2-3 responde otra vez. Estamos hablando con aquellos que participaron o tuvieron que ver con aquel programa y nos están llamando muchos de ellos. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
¿Y usted cuándo anduvo por allí?
Pues anduve en su última época de público. Yo tendría 15, 16 años y resulta que entre decorado y decorado, entre cambio de decorado, pues Ficho se le ocurrió de que saliéramos chicas a contar chistes. Pero no solo chistes, sino chistes picantes, chistes verdes. Entonces él se sentó enfrente del público y salimos pues una de 10 en 10. Y en esos de 10 en 10 pues salí yo y conté, me parece que esos fueron 2 chistes. Uno no me acuerdo y el otro con el que gané, con el que se descojonaba el pobre hombre. Pues, vamos, me gané 25.000 pesetas de la época.
¿Pero eso salía en antena? ¿Salía en antena o era en los
internet? No, mientras que cambiaban de decorado, como había muchísimo tiempo, como eran decorados tan grandes, pues se entretuvo el hombre así, contando con las chicas, contando chistes verdes.
¿Y se acuerda usted cuál era el chiste?
Sí, se acuerda, más que se levantó y se reía muchísimo. A ver, ¿lo cuento?
Sí, por favor, señora.
A ver, pues sabes que eran en un tren de estos antiguos y sentados en un vagón estaban 2 putas y enfrente de ellas pues se sentó un cura. De esto pues era un tren
bien,
de estos pues...
Va bien.
Uy, la propiedad, ¿cómo está?
Sí, pues entonces pues era como el camino era largo, pues dice, le hice una puta a la otra... Le dice, oye, Paqui, dice, ¿por qué no ponemos cachondo al cura? Y dice que el camino es muy largo y uf. Dice, bueno, pues ya está. ¿Usted, padre, qué opina de los antojos? Y salta el padre, hija mía, es una cosa que inventó Dios como todo en esta vida. Dice, pues a mi madre se le antojaron peras, sí, peras. Se toca la mujer las tetas, se quita el sujetador, empieza ahí a sobarse. Un buen par de peras, hija mía, un buen par de peras. Dice la otra, pues padre, a mi madre se le antojaron tomates. Tomates, sí, tomates. Se quita los pantalones de estos de cuero bien apretaditos, se quita el tanguita, la pobre mujer. Empieza pues ahí a tocarse su tomate. Un buen tomate, hija mía, un buen tomate. Dice, a usted padre, a su madre no se le antojaron nada. Dice, sí, hija mía, caracoles. Caracoles, pues sí, mira cómo corre la babilla.
Bueno, pues sí, pues
ay, qué fino.
Sí. Pues voy a subir a personal.
Sí, sí, sí. La propiedad está hoy un poco.
Madre mía.
Fue bonito mientras
duró.
A ver, es de parvulario, ¿eh?
Sí, sí,
tiene...
sí, pero lo tenía todo.
Madre mía.
Qué bonito mientras duró.
Exacto.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Usted anduvo por el 1-2-3 también de concursante.
Sí, hace pues un montón. Sería el año 84-85. Estos programas especiales que hacían para las universidades, para los fines de carrera, para sacar dinero para los viajes. Y un compañero y yo pues nos tocó ir por la escuela de óptica y optometría de Madrid.
Anda, ¿qué tal les fue?
Pues ganamos 2 motos de trail para en la subasta final, porque en las preguntas yo lo hice fatal, metí la pata nada más empezar.
¿En qué metió la pata, se acuerda?
Perfectamente, porque la pregunta era nombre de piedras preciosas, porque la perla no es una piedra preciosa. Por ejemplo, Rubí, y no sé qué, y yo dije, la perla. O sea, la primera pregunta que puse la contesté.
Hombre, y estudiando optometría, ¿no sabía usted que la perla no es una perla preciosa? No es una piedra preciosa.
Es que me lo dijeron en el enunciado de la pregunta, pero estabas tan nerviosa que no te enteras, no sé. Yo, vamos, me lo pasé.
Y luego la prueba que tuvieron que hacer para quedarse en la subasta, ¿cuál fue?
Pues era montar en una especie de toro mecánico, pero no era mecánico, eran como sillas de bar, como taburetes de bar, pero que se movían como los toros, y gracias a Dios mi compañero Jorge aguantó ahí como un jabato y pudimos pasar a la subasta.
Y dos motos de trial, una para cada uno.
Perdona, Carlos, lo más gracioso fue que a mí me llamó Chicho Ibáñez en persona, que no sé si a los demás les pasaba, pero yo un día llaman a mi casa y me dice Marta, y yo, sí, hola, soy Chicho, y digo, ¿cómo que es Chicho? Y yo, ¿soy Chicho? Digo, que no me lo creo, vamos, yo me pensaba que era un amigo mío que me estaba tomando el pelo, porque no me imaginaba que Chicho en persona fuese el que te llamase para decirte que estaba seleccionada para el concurso.
Va, qué pelotazo, ¿eh?
Ya.
Qué pelotazo el propio Chicho. Entonces Chicho era Chicho, ¿eh? Bueno, ahora es Chicho también, claro.
Ahora y mañana será.
Sí. Y toda la vida Chicho será Chicho. Qué grande Chicho Ibáñez Serrador, ¿eh? Desde aquí mi abrazo, todo el abrazo nuestro, ¿eh? Teo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Teo. ¿Qué tal le fue a usted en el 1-2-3?
Pues la verdad es que nos fue muy bien a mi mujer y a mí. Entonces éramos novios y la verdad es que disfrutamos mucho. La experiencia fue inolvidable y tuvimos la suerte de llegar a la final con otra pareja. Compartimos el premio porque quedamos empates en lo que es el juego de pasar, y al final pues mi mujer y el otro chico estuvieron en una prueba y la otra chica y yo estuvimos en la subasta final.
Anda,
y la verdad,
¿y aquello cómo fue que se llevaron?
Nos llevamos 10 millones de pesetas en el año 92 para partir entre dos parejas. La verdad es que muy bien. Como anécdota te voy a decir que hace poco, bueno, cuando han hecho el 40 aniversario aquí en Vitoria, en el Festival, que es lo de las televisiones y demás, pues tuvimos la suerte de ser nosotros, como representantes de Vitoria, los encargados de poderles dar el premio al hijo de Chicho Ibáñez Serrador aquí en Vitoria. Y la verdad es que fue otra vez rememorar otra vez todo y lo pasamos muy bien.
El sueldo de un año, más del sueldo de un año en aquella época, ¿eh?
Oye, 10 millones de pesetas.
Claro.
Ya te digo.
Pues eran, vamos.
No, estaba calculando sobre 5, era la mitad, ¿no? Porque eran
5,
dos parejas.
5 millones, sí, sí, eso sí, es sí, 400.000 pesetas al mes.
Pero o 370.000.
Hombre, por favor.
Un dinerito.
Hombre, Antonia, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días. Primero, y era para hacer mi pequeño homenaje al 1-2-3. Nosotros participamos, mi marido y yo, en el año 93, en mayo. Y llevamos el récord de preguntas. En el segundo programa que hicimos, nos ganamos en un solo programa 2.800.000 pesetas. O sea que nos vino fenomenal. Estábamos pagando nuestra casa y la verdad que el ambiente todo fue muy bien. Un homenaje también a Jordi Estadilla, por supuesto. Y vamos, que fue una experiencia buenísima.
¿Y en qué se llevaron los 10 millones de pesetas en el concurso?
Sí, en las preguntas. Nosotros estuvimos tres programas. Nunca, no llegamos a pasar a la subasta, y el segundo programa fue el récord de todo el 1-2-3 en las preguntas. Fueron 2.800.000 solamente en preguntas.
¿Y qué le preguntaron?
Pues la primera pregunta que siempre se nos ha quedado son gentilicios. Entonces empezamos a dar la vuelta al mundo, uno empezó por un continente, otro por otro, y en esa pues fue donde empezamos a multiplicar de una manera, vamos, exponencial.
Claro.
De hecho, Miriam pues nos felicitó, fue muy amable con nosotros, vamos, lo pasamos muy bien.
Claro, empieza chinos, japoneses, claro, rusos,
claro. Sí, pero
australianos.
Sí, pero hay que contar, bueno, nosotros hasta cierto punto estamos acostumbrados porque comemos de esto, pero la persona que no está acostumbrada a una cámara, que se sienta adelante, los nervios son muy importantes y te quedas en blanco, es fácil, sí, pero fácil, sí. Fácil.
A mí me pasó, pixélame los ojos.
Venga, vamos allá, dos tomates en los ojos.
A mí me pasó en un concurso de televisión, yo tengo un pasado también.
Sí, lo sé.
¿Sí? Donde me preguntaron... Yo lo saqué todo maravillosamente bien. Sí. Y la última pregunta era, ¿de qué árbol sale el corcho?
Sí.
Y entonces, eso que tú dices.
Claro, en blanco, claro.
Y cuando sonó el tiempo, al cornoque, hombre, al cornoque.
Sí, señor.
Sí, ya se me quedó para siempre. Bueno, una cosa que aprendí.
No, se quedó eso y que nos echaron de la copa. ¡Dos veces!
Fernando, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo le fue a usted en el 1-2-3?
Bueno, yo fui siendo un niño, porque íbamos como, digamos, como nosotros éramos que llevábamos un regalo al 1-2-3, ¿vale? Mm. Mi madre era trapecista del circo ruso, no sé si os acordaréis cuando montaba allí en las ventas.
Sí, claro, tú dirás.
Vale, pues entonces, a ver, yo tendría 12 o 13 años y yo estaba siempre con los elefantes del circo, ¿vale? Mm. Hasta que un día veo a mi padre, la persona encargada de los elefantes, cargando un elefante que era mi elefante preferido, y me dice mi padre, es que van a hacerle una grabación. Yo no sabía para qué era, ¿vale? Y para mí fue como un trauma eso, ¿eh? Entonces le dije yo a mi padre que yo me iba con el elefante, a ver dónde iban a llevar el elefante, ¿sabes? Y claro, cuando ya íbamos de camino, con el camión y todo, allí a donde se rodaba el 1-2-3, me dice mi padre, es que el elefante lo van a regalar en el 1-2-3. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que es un regalo para el concurso del 1-2-3. Mira, si tú me vieras a mí llorar, porque yo pensaba que iban a regalar el elefante, claro, si le toca a alguien el elefante, se lo queda, se lo lleva a su casa. Claro, y luego ya me explicaron a mí que no, que había un dinero por detrás, o sea, que si le tocaba al elefante, evidentemente el elefante no se lo iban a llevar. Había una, digamos, una parte compensatoria de X dinero, pero vamos, para mí el ir a 1-2-3 fue un trauma, ¿eh? Porque claro, yo creía que se iban a llevar a mi elefante, vamos.
¿Y su elefante cómo era? ¿Era muy buena persona? ¿Era un animalito encantador?
Era un elefante de la India, se llamaba Francis, y era súper noble, y vamos, allí estaba acostumbrada al circo, aquello era como un escenario para ella.
¿Y usted cuando se subía en elefante, cómo paseaba en el elefante?
Yo no me subía en elefante, yo estaba con ellos en la cuadra siempre dándoles de comer y jugando con ellos, ¿eh? No. Ellos trabajaban en el circo como siempre han hecho, vamos.
Porque además subirse a un elefante tiene su tarea, ¿no?
Hombre. Sí, hombre, claro. Ya cuesta, te digo. Cuesta llegar. A mí me cuesta subirme la bicicleta, imagínate un elefante.
La última de verdad, es de Nuria. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues yo fui hace bastantes años, creo que fue en 91, 92, y fui con mi ex, bueno, porque era mi novio cuando mandé la solicitud para ir, pero cuando me llamaron, pues ya era mi ex, y fuimos. Y llegamos hasta la eliminatoria, o sea, perdimos, no pasamos a la subasta, y la curiosidad es que era el quinto programa, creo, quedaban solo 5 programas para que acabase la temporada de ese año de 1-2-3. Y entonces nos sorprendieron porque el premio era que había, creo que recordar, no sé si eran 100.000 pesetas o las que fuesen, a repartir entre, o sea, se lo llevaba el que ganase más puntos en esa prueba de eliminatoria, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que a nosotros en el hotel nos vino una pareja con un contrato redactado por un abogado diciendo que nos repartíamos, si firmábamos, nos podíamos repartir ese premio entre las 5 últimas parejas, de forma que todo el mundo ganase algo. Esa idea surgió, digamos, de los que hasta ese momento llevaban el premio gordo y no se querían quedar sin nada, ¿vale? Entonces, nada, firmamos, por supuesto, firmamos todo y al final fue 100% legal y el premio gordo que oficialmente en la tele salió, que se la llevó una pareja, pues realmente al final lo repartimos entre las 5 últimas parejas que jugamos en la... que perdimos la eliminatoria y no pasamos a la subasta.
¿Y era así muy gordo, algo... gordo, gordo el premio?
No, bueno, para esa época que era estudiante universitaria, pero vamos, con 20.000, 10.000 pesetas, 20.000, no recuerdo exactamente, lo justo para darte un caprichito, pero nada, nada del otro mundo. El premio gordo sí lo era, pero nosotros creo que nos quedamos de los 5, los terceros, los cuartos, no recuerdo. Tampoco fue gran cosa, pero un poquito recuerdo.
Bueno, pues hemos recordado el 1-2-3. A través de los ojos de aquellos que participaron, usted dirá, oiga, todos los oyentes que tiene usted eran participantes en... O todos los que participaron en el 1-2-3 eran oyentes suyos.
¿No? Casi
pero
todos.
Pero es que en tantos años pasó muchísima gente por el 1-2-3.
Sí. a seis personas, ¿no era? Eran tres parejas.
Exactamente, claro, seis personas por edición, fíjate. Pues vayan ustedes contando, ¿no? Uh-huh. Años y años y años de ese programa, de este sonido, que se ha quedado como una suerte de mantra.
Sí.
¿Verdad?
Además es que, o sea, no te lo perdías. O sea, no te cabía en la cabeza poder perderte el 1, 2, 3.
¿Quién será el autor de esta sintonía del tiempo? Porque es buenísima.
No lo sé, es muy buena, es magnífica, como toda la música, como todo el programa. En realidad, bueno, homenaje a nuestro querido Chicho Ibáñez Serrador, con todo cariño. En esta mañana de miércoles, ahora noticias. Medidas que incluyen.